Buenos días a todos. Hablemos del amor. Vamos a hablar del amor en esta mañana. La predicación de esta mañana la voy a compartir de una lectura que se encuentra en la Biblia, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24. ¿Les parece si hacemos la lectura y me acompañan? Pueden sacar su móvil, tablet, la Biblia física, lo que hayan traído y leemos juntos el pasaje que voy a intentar exponer esta mañana. Dice así: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenece al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Nosotros mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Como digo, vamos a hablar en esta mañana del amor, pero vamos a hablar de un tipo de amor muy específico, porque amores puede haber muchos. Empieza este pasaje en el versículo 11 diciendo: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje potente con el que Juan empieza este pasaje. En los libros que Juan ha escrito en la Biblia, el Evangelio de Juan y las cartas, uno de los temas más repetidos es el amor. La palabra amor se repite como unas 50 veces o más, tanto en su Evangelio como en las cartas. Y también en nuestra sociedad, hoy en día, es un tema recurrente. Es un tema que se habla mucho, se usa mucho la palabra amor. Pero como casi todos estarán pensando, no siempre significa lo que debería significar. Escuchamos amor en muchas cosas. Escuchamos amor en las canciones que escuchamos en Spotify. Canciones de amor, de desamor. Las más bonitas suelen ser de desamor, desgraciadamente. Escuchamos la palabra amor en las series que vemos en cualquiera de las plataformas que tenemos, que ahora tenemos mil. Tenemos mucho entretenimiento audiovisual a nuestro alcance. Pero como digo, ese amor del que habla la sociedad es un amor muy distinto al que nos habla Juan en sus cartas y en el Evangelio. Es un amor más bien enfocado al plano sexual o al erotismo, o si no está enfocado a eso, está enfocado hacia la satisfacción personal, hacia la búsqueda incesante del ser humano de encontrar sentido a tu vida por medio de las relaciones que tienes con otras personas. Creo que en la sociedad, nosotros mismos, estamos limitando mucho el significado de la palabra amor por todo esto. Y eso es lo primero que me gustaría que cambiásemos en esta mañana, que nos quitásemos las gafas con las que vemos el mundo, las gafas de nuestra sociedad, y nos pongamos las gafas, nos pongamos los ojos del apóstol Juan a la hora de escribir este pasaje en Primera de Juan. Algunas de las menciones de Juan sobre el amor en estas cartas son de las más bonitas, de las más preciosas, de las más increíbles que se han escrito en la Biblia. Y vamos a intentar en esta mañana desentrañar y clarificar qué clase de amor es el del que nos está hablando Juan y qué implicaciones prácticas tiene ese amor en nuestra vida. Para empezar, es importante entender que esta carta, como todo el Nuevo Testamento, se escribió en griego. El griego bíblico es un tipo de griego especial en el que las palabras tienen muchos significados diferentes. Hay hasta cuatro palabras distintas en el griego para hablar de amor, para traducir lo que en español, en castellano, traducimos como simplemente amor. No quiero enrollarme mucho en esto, pero sí que quiero resumir rápido los cuatro tipos de amores de los que se puede hablar en griego. Está el amor estorgé, que es un amor fraternal, un amor familiar, es un amor comprometido, es un amor leal, incluso protector, es un amor de protección. Está el amor fileo. El amor fileo es este amor que existe entre amigos, entre compañeros, quizás el amor al prójimo, un poco en ese sentido, y es en busca del bien común. Luego está el amor eros. El amor eros quizás te suena más. Es el amor pasional, el amor erótico, el amor romántico, el amor entre personas que se aman a un nivel romántico. Y luego está el amor ágape. La palabra ágape es la que usa Juan en toda su literatura, en sus cartas y en el Evangelio, cada vez que habla de amor. Y es el amor más puro que existe para los griegos. Es un amor que aporta a la otra persona. Es un amor que es consciente de los deberes que tiene con el otro. Es un amor espiritual. Es un amor profundo. Y es un amor cuya prioridad no está en uno mismo, sino está en el otro. Los griegos, por lo tanto, sabían mucho de lo que estaban hablando cuando hablaban de amor. Tenían muchos tipos de amores. Y es importante saber qué tipo de amor está hablando Juan para entender realmente lo que quiere decir en estos pasajes, en estos versículos. Déjame hablarte primero un poquito sobre el amor eros, que quizás es el amor que muchos de nosotros quizás más hayamos experimentado o más anhelemos o más nos dice la sociedad que debemos buscar. Es importante tener en cuenta que Juan podría haber usado la palabra eros al escribir estos pasajes. A lo mejor lo que te acabo de decir te parece chocante, pero en la época en la que lo escribió y los oyentes originales que estaban leyendo esta carta, aunque la palabra eros tenía connotaciones sexuales como para nosotros, también se usaba en ambientes religiosos. Platón lo utilizaba 400 años antes que Jesús para hablar de la atracción del ser humano hacia las cosas divinas. Y en muchos rituales orientales que hoy en día están muy de moda, como el yoga o la meditación trascendental, se usa también este término para hablar de tener experiencias espirituales y místicas, para conectar de alguna forma con ciertas divinidades o cierto plano espiritual. Incluso en el cristianismo histórico se ha utilizado el lenguaje de eros para hablar de la espiritualidad. Los místicos como Santa Teresa, los puritanos que hablaban de tener experiencias espirituales que te llevaban al éxtasis, estaban enamorados de Dios. Incluso nosotros, hoy en día, el cristianismo contemporáneo, si te fijas, muchas de las o algunas de las canciones que cantamos, a veces puede parecer, si las sacamos de contexto, que están hablando de un enamoramiento. Yo canto canciones que hablan de que quiero enamorarme cada día más de ti, Señor. Porque el amor eros es importante en nuestra vida y forma parte importante de tal, pero es importante saber separar el significado del amor eros del amor que nos está hablando Juan en estos versículos. Por tanto, si Juan hubiera querido usar esta palabra eros, la podría haber utilizado. Pero es importante ver que Juan, cuando llega el momento de hablar del amor divino, cuando llega el momento de hablar del amor de Dios que tiene hacia él y que tiene hacia nosotros, no utiliza la palabra eros, utiliza una palabra muy diferente, una palabra que tiene una difícil traducción al castellano. He intentado buscar una traducción que se ajuste lo más posible al castellano y lo más parecido que he encontrado es caridad, pero se queda tan corto, es tan triste esa palabra para representar el amor que Dios tiene para nosotros. Por eso las traducciones modernas de la Biblia lo traducen simplemente como amor. Y por eso igual, si lo leemos de pasada, sin pensar un poco, nos puede llegar a confundir o a pensar que está hablando de otro tipo de amor. La palabra es ágape. Ágape, como digo, es un amor práctico y carente de emociones. Puede pasar que tengas un amor en el que las emociones formen un papel importante. No es necesario, incluso en el amor ágape, puede haber emociones, no es necesario separarlo, pero tampoco es necesario que vaya unido a ningún tipo de experiencia emocional. El amor ágape no necesita de emociones, no necesita de un éxtasis para ser desarrollado. Es un amor que no necesita de tus emociones ni de las mías. No necesita de tu estado de ánimo ni del mío para que la cosa funcione. No necesita que hayas tenido una buena semana para que ese amor funcione. No necesita que estés en un ciclo hormonal delimitado para que ese amor funcione. Funciona en cualquier momento, en cualquier instante, porque no depende de las emociones. Ágape es un término tan amplio que Juan y los otros apóstoles lo utilizan muchas veces en el Evangelio. Y vemos que aquí, en 1 Juan 3, Juan escoge esa palabra para que sus oyentes griegos que le escuchan, quizás para ellos era una palabra fría, insípida. Pero durante todo este texto que vamos a mirar en esta mañana, Juan le pone notas de color. Juan le pone notas de pasión, que le va a dar un colorido y le va a dar un significado para el cristiano que antes no tenía para ninguno de los oyentes. Empezamos con el versículo 12, cuando dice, no debemos ser, porque antes de hablar del amor, voy a hablar del contrario, voy a hablar de lo que hace el odio. El versículo 12 dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Es interesante ver cómo la Biblia nos narra que el primer ser humano nacido en la tierra después de la caída se convierte en asesino y que su víctima fue su hermano menor. Es como una ilustración perfecta, como un recordatorio de que el ser humano es así. Nace en pecado y cuando está carente de amor, cuando se aparta del amor, cuando se aparta de este amor ágape, cuando se aparta de Dios, el ser humano es capaz de cualquier cosa. Es capaz de todo, hasta de la más horrible. Y Juan nos dice que esto se ha venido repitiendo en la historia de la humanidad, en la historia del hombre una y otra vez. Para él, solo hay dos clases de hombres y de mujeres, los que son como Caín o los que son como Abel. Los que odian o los que aman. ¿Qué hace el odio? ¿Por qué mató Caín a Abel? El relato bíblico nos dice que porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y el relato de Génesis nos narra que los dos ofrecieron una ofrenda al Señor y a Dios le agradó la de Abel y no le agradó la de Caín. No se nos dice muy bien, no se nos explica muy bien en la Biblia la razón de la elección de Dios, pero así fue. Pero sí se nos dice que el rostro de Caín, cuando la elección de Dios fue para Abel y no para Caín, decayó, se entristeció, se enfadó con Dios y se enfadó con su hermano y lo pagó con su hermano matándole. ¿Qué actitud tomamos ante el éxito de nuestro prójimo? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos en el vecino que le va bien la vida y a nosotros no? Nos gustaría responder a esta pregunta, obviamente, que nos alegramos y que le deseamos lo mejor. Pero cuando a nosotros no nos va tan bien y somos buenas personas, porque no he conocido todavía a nadie que no se considere a sí mismo buena persona, por lo menos en el fondo, a menudo debemos reconocer que la actitud que tenemos ante esto es la envidia y los celos. Pero el amor del que nos habla Juan en estos versículos, el amor ágape, tiene otra manera de afrontar la buena fortuna de los demás. El amor ágape no tiene orgullo. No tiene orgullo que pueda ser dañado. No tiene ego que pueda ser amenazado. Por lo que se puede alegrar por el bienestar y la prosperidad de los demás, admirándoles y alegrándose por ellos. ¿Sabes qué otra cosa demuestra el tener celos y odiar a las personas? Demuestra muerte espiritual. Lo dice Juan en el versículo 14. Leemos en el versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Y el versículo 15, que sigue a este 14, es bastante fuerte. Vamos a leerlo juntos. Dice, todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Otra traducción dice, la vida eterna no permanece en él. Es bastante fuerte este versículo. Si lo lees de forma literal, parece decir que todo el que odia es un asesino. Realmente es lo que dice. Si nos tomáramos este versículo de forma literal y nos fuéramos a convertir en asesino cada vez que nos enfadamos con alguien, estaríamos rodeados de cadáveres o estaríamos todos en la cárcel. Pero Juan dice que existe una diferencia entre matar a nuestro vecino con la mirada y hacerlo de forma real. Juan está diciendo aquí que a pesar de que hay una diferencia, hay también un paralelismo, hay también una similitud. En un sentido muy real, odiar al prójimo, odiar a las personas que te rodean, es ser un asesino. Porque ¿qué es ser un asesino? Es despreciar la vida de otro, no darle valor a la vida de otra persona. Y cuando odias y desprecias a otra persona, también estás despreciando su vida, También estás despreciando lo que ha hecho Dios. Es creación de Dios esa persona. Por eso al odiar, de alguna forma, nos convertimos en asesinos. Seguramente Juan está pensando en las palabras de su maestro, en las palabras de Jesús, que él mismo pudo escuchar en persona. O sea, yo me pongo a pensar, debió ser alucinante escuchar a Jesús en persona, cara a cara, en directo. Él lo hizo, él era el discípulo amado, él estuvo muy cerca, de forma muy estrecha con él, los 3 años de ministerio que tuvo en la tierra. Y en Mateo 5, 21, 22, Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Me vais a permitir que haga otra alusión breve, breve, breve al griego, porque creo que es interesante. Cuando dice hermano, usa una palabra en griego que se llama adelfos. Adelfos, en este contexto, se refiere a hermano en la fe. Pero me vais a permitir una licencia. Creo, sinceramente, porque lo estuve estudiando, que tiene como 19 acepciones la palabra adelfo, 19 posibles significados. Y algunos de ellos también es prójimo, también es vecino, compañero. Creo sinceramente que tanto Jesús como Juan, cuando habla de que tenemos que amar y no odiar al hermano, primero se está refiriendo a los hermanos en la fe, pero se está refiriendo también a todo el prójimo, a todo el que nos encontramos en la vida, a todo con el que compartimos algún momento. Matar es un crimen horrible, seguramente es el más horrible que puede hacer un ser humano, pero Juan nos está diciendo aquí que cuando tratamos a otro con desprecio, estamos demostrando exactamente el mismo desprecio a la vida que un asesino. Por lo que Dios respecta, el odio y el homicidio son igualmente horribles. Y otra cosa mala que tiene el odio es que nos convierte en algo que no somos los cristianos. Nos convierte en propiedad del maligno, como dice el versículo 12. Nos convierte de repente en algo que ya hace tiempo que dejamos de ser, en propiedad del maligno. Somos propiedad de Dios, pero al comportarnos así, damos la apariencia de ser lo que no somos. Y eso es algo horrible. Dostoyevsky es un escritor ruso del siglo XIX y escribió una frase muy, muy, muy interesante que dice, el infierno es el sufrimiento de ser incapaz de amar. ¿Se imaginan lo que debe ser eso? Ser incapaz de amar. Eso es el infierno. Tenía razón Dostoyevsky. El infierno es el máximo egoísmo, la antítesis de la comunidad, la antítesis de lo que Dios nos ofrece siendo comunidad, siendo parte de su iglesia. Es un lugar donde el odio reina y donde el amor luce por su ausencia. Y tengo la impresión, me da la impresión de que este mundo en el que vivimos cada vez se está pareciendo más a ese sitio. Tenemos una responsabilidad, una labor, una misión como creyentes para intentar poner luz, color, alegría a este mundo que cada vez se parece más a ese infierno del que habla Dostoyevsky. Un mundo de odio, un mundo donde no hay amor. Y tenemos que poner amor, ágape. Los otros tipos de amor también están bien, tienen su lugar, tienen su momento. No son malos, pero sobre todo este amor ágape, este amor puro del que nos habla Juan. Hasta aquí las malas noticias, hasta aquí lo malo, que me estoy poniendo muy taciturno. Vamos a hablar de algo positivo. En el versículo 16, Juan nos habla de un ejemplo a seguir. Dice el versículo 16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. O como dice más adelante en 4.10, en esto consiste el amor verdadero, el amor ágape, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Cuando Juan dice que Dios es amor, no se está refiriendo a una especie de amor sensiblero, romántico, permíteme la expresión, barato. Está hablando de la cruz. Juan está hablando de la cruz de Cristo. Ese es el amor del que habla, ese es el amor ágape, el sacrificio de Jesús en la cruz. La imagen del amor ágape es la de un amor de sacrificio por los demás. Jesús dio su vida por nosotros. Eros, el amor eros, por muchas cosas buenas y agradables y satisfactorias, obviamente, que nos pueda dar, siempre habla de autogratificación. Es un amor hambriento, un amor que exige, que impone, que implora. Es un amor que nace de la necesidad del que ama, no del amado. Mientras que el amor ágape es un amor que se olvida de uno mismo. Es generoso, es altruista. Es un amor que se basa en la necesidad del ser amado. En resumen, Eros es un amor que busca recibir y ágape es un amor que busca dar. Me gustaría en este momento hacer una pequeña ilustración, porque siempre me gusta bajar un poco la realidad teológica o bíblica a lo que es la calle, a lo que es el mundo, ¿no? A lo que es la vida real. Me gusta hacer alguna aplicación como vinculada con la cultura popular. Y claro, estuve pensando, vale, estoy hablando de amor. ¿Qué puedo decir a esta gente para hacerles entender lo que es el amor ágape y diferenciarlo de otros tipos de amor? Y digo, bueno, las canciones. Todos tenemos una canción de amor. El que no tenga una canción de amor debería tenerla, ¿eh? Debería buscar enamorarse y tener una canción de amor. Yo tengo una canción de amor con mi mujer, con Dayana. Pensé hablar de esa, pero claro, es Is This Love de Whitesnake, una canción de rock de los 80. Y seguramente casi ninguno aquí la conozca. Y pensé conectar un poco quizás con los más jóvenes, que los estoy viendo ahí arriba. Y hice algo que no sé si en aquel momento me pareció una idea genial, y es buscar en Google. Metí en Google canciones de amor 2021. Vale. Lo primero que me autocompletó Google fue canciones de amor 2021 reggaetón. Dije, vamos a tener suerte, venga. Y cliqué. Claro, me salió de todo ahí, ¿no? Tuve que levantar todos los filtros habidos y por haber. Pero encontré una canción que me llamó la atención. Una canción de un artista colombiano, se llama Camilo, que la canta con una artista venezolana que es Evaluna Montaner. La canción se llama Machu Picchu. Y Juan Marcos tiene unas imágenes. Vamos a analizar algunas de las frases de esa canción, de la letra de esa canción, y voy a intentar explicaros cómo esta canción me hizo pensar en la relación de amor de la que habla entre Evaluna y Camilo y la relación de amor que se ha desarrollado a lo largo de los años entre yo y Dios y las diferencias que hay. Empieza la canción, la primera frase que me llamó la atención es, dice, mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Os voy a contar cómo fue mi historia de amor con Dios. Yo me crié en una iglesia muy parecida a esta. Yo soy un niño de iglesia, para lo bueno y para lo malo. Ser niño de iglesia está bien porque siempre desde pequeño aprendes lo que es Dios, lo que es la Biblia. Pero claro, un niño de iglesia siempre tiene un momento en el que se revela, en el que tienes una crisis de fe gorda. Y yo la tuve. Yo la tuve como a los 18 años, cuando entré a la universidad. En ese momento, pues claro, era un chaval de 18 años, era mayor de edad. Y bueno, le dije a mi familia, soy mayor de edad, hago lo que quiero. Y mi familia me dijo, eres mayor de edad, haz lo que quieras. Y bueno, empecé a hacer lo que yo quería y no lo que quería Dios. Y mi historia de amor con Dios ya había empezado antes, pero yo no me había dado cuenta. Dios ya estaba enamorado de mí antes de que yo realmente me enamorase de Él. Y Dios estaba en amor conmigo sin que yo lo mereciera, porque yo no era para nada alguien atractivo para Dios. Y me identifico con la canción de Camilo en estas dos frases porque pasó lo mismo cuando en la universidad, después de haber pasado unos años haciendo lo que me daba la gana, intentando buscar la felicidad donde no la debía buscar, me sentía tan vacío que Dios, en su infinita bondad, volvió a mi vida y volvió para enamorarme. Y cuando volví a estar enamorado de Dios, cuando volví a estar en una relación de amor verdadero, amor ágape con Dios, me identifico con Camilo en el sentido de, mira qué cosa, que ahora te tengo sin merecerte. Y también me identifico en la otra frase. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. No tuve que disfrazarme para que Dios volviera a mí. No tuve que ponerme ninguna careta para que Dios se volviera a interesar por mí. Dios me amaba tal y como era, en aquel desastre que era mi vida. Sigue la canción de Camilo y de Evaluna. Y es una canción que habla de una relación de amor muy profunda, una locura de amor que tienen ellos dos, están súper enamorados y es muy bonito en cierta forma. Y le dice ella a él, yo estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. También me identifico en estas dos frases en mi relación de amor con Dios. Yo estuve loco por haberme alejado de Dios. Yo le conocía. Yo sabía quién era. Yo sabía cómo era. Yo sabía lo que él hacía en mi vida. Pero decidí alejarme. Decidí dejarle para buscar el amor en cualquier otra cosa donde no lo encontré. Pero ¿sabes cuál es la mayor locura de amor que he vivido en mi vida? La mayor locura de amor, aparte de conocer a mi esposa, es el amor que Dios tuvo hacia mí y el amor que tuvo hacia cada uno de nosotros. La locura de amor es la locura de amor del Evangelio. Dios, siendo creador de todo, siendo todopoderoso, siendo el creador de todo, decidió voluntariamente hacer algo por cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos, aunque no le estábamos buscando, aunque no lo merecíamos, decidió entregar a su Hijo Jesús en la cruz. Más aún, Jesús, que es Dios también, es Dios mismo, renunció a su divinidad, renunció a su gloria, estaba con el Padre en la gloria y dijo, vale, voy a hacerlo. Dios tenía un plan, mandarme a la tierra, hacerme hombre, hacerme carne y hueso, pasar frío, pasar calor, hambre, sed, sufrir y encima terminar mi vida recibiendo un castigo tremendo, horrible, inimaginable, por un delito que no había cometido. Y como dice la canción de Camilo y de Evaluna, yo estoy loco, yo estuve loco por rechazar a Dios, pero la mayor locura de amor en mi historia de amor con Dios es que Él viniera a mí, Él fuera a esa cruz y se quedara en esa cruz, porque podía haberse apartado de esa cruz si hubiera querido, podía haberlo hecho de forma diferente si hubiera querido, pero Él lo hizo así porque sabía que era la única forma en la que yo y cada uno de nosotros podemos salvarnos, en la que yo y cada uno de nosotros podemos recibir perdón por todo lo que hemos hecho en contra de Dios y tener salvación y tener de nuevo una relación de amor, ágape, de amor verdadero con Él. Dice también la canción de... Perdón. Y digo que es una locura porque lo dice la Biblia y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 cuando dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje de amor es el poder de Dios en nuestras vidas. Sigue hablando la canción de que la vida de esta persona era como una ruina, las ruinas de Machu Picchu. Y se sorprende de cómo fue que se fijara en una cosa que era todo menos una obra de arte. Yo no sé en qué estado estás ahora de tu vida, yo no sé en qué momento espiritual estás, pero seguramente te identificas también con esta frase, quizás tu vida es una ruina, tenía más ruinas que Machu Picchu, como dice la canción. Seguramente no eres nada atractivo ahora para Dios, o no te sientes para nada atractivo o atractiva para Dios, pero te tengo que decir una cosa, para Dios, a pesar de lo ruinosa que puede ser tu vida, eres tremendamente atractivo, porque eres imagen y criatura suya. Quiere buscarte, quiere amarte, quiere que tú le ames como Él te ama, o por lo menos que lo intentes, si no lo puedes hacer en esta vida, pero quiere darte todo ese amor ágape. Hay una frase solo de la canción que no me gustó, y también la quiero compartir porque es la comparativa con el amor eros, y es la última que voy a compartir de esta canción. En un momento dado, la pareja se dice en el uno al otro, yo hago lo que quieras para que tú me quieras. Yo hago lo que quieras. Yo hago lo que quieras para que tú me quieras. Aquí no estoy tan de acuerdo con Camilo y con Evaluna. Lo malo que tienen las expresiones de cultura popular es que no te dan respuestas. No te dan respuestas, pero te plantean buenas preguntas. Esta canción o cualquier canción plantea buenas preguntas para el cristiano. Lo que pasa es que las respuestas no las puedes encontrar en la cultura popular. Las respuestas las puedes encontrar en la Biblia. Y aunque sigue siendo bonita la canción, sigue siendo bonita la relación de amor de estos dos chicos, este amor del que hablan, de yo hago lo que quieras para que tú me quieras, no tiene nada que ver con el amor ágape del que nos habla Juan en estos pasajes. El amor ágape del que nos habla Juan es un amor incondicional. Es un amor en el que nosotros no tenemos nada que hacer para ser amados. De hecho, no podemos. Aunque quisiéramos, no podríamos. Eso es el amor eros. Lo que ellos tienen ahí es el amor eros. Yo hago lo que quieras para que tú me quieras. Pero eso no dura. Eso se acaba. Eso es imperfecto. El amor que te ofrece Dios, el amor ágape, es perfecto. Porque Él tomó la iniciativa. Él amó primero. y hizo un pacto y no lo va a romper, aunque nosotros lo rompamos muchas veces y siempre nos va a volver a buscar. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ese es el corazón del Evangelio, lo que dice el versículo 16. Es la clave de todo este pasaje y es el corazón del mensaje de Dios. Dios no podía pasar por alto nuestros pecados, no podía pasar por alto mi pecado. Por tanto, envió a Jesús para que sufriera la pena de muerte que estaba destinada para mí. ¿Por qué? Porque nos amaba. Porque me amaba. Porque te amaba. El amor eros, por muy bonito, por muy romántico, por muy pasional, por muy agradable y satisfactorio que pueda llegar a ser, es simplemente una pasión incontrolable y que no se puede predecir. Es capaz de actos temerarios, es capaz de locuras también. Pero rara vez esas locuras que hace el amor eros puede tener un valor eterno, como si tiene el amor ágape, del que nos habla Juan en este versículo 16. Ágape nos habla de acción, nos habla de un amor responsable, un amor decidido, un amor constante con la decisión que ha tomado. Jesús es nuestro modelo de amar porque es alguien que planea, decide, lleva a cabo un plan para salvarnos, tiene una misión, no va a dejar que nada ni nadie le impida cumplirla. Es una misión que plantea para él una agonía difícil, una agonía horrible, que no se merece. Es Dios. Y aún así lo hace. Y esto, dice Juan en estos versículos, es el amor ágape, el amor de Jesús hacia nosotros, que sufre el dolor causado por nuestro pecado. Y además Juan dice que el amor ágape es tomar iniciativas hacia los demás. No se queda solo en recibir ese amor, sino llama a nosotros también una responsabilidad. Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Lo dice en el 4:10 y en el 4:19 de esta carta. Y entre todas las razones por las que el término eros no es válido para hablar del amor que nos habla Juan, es esta razón. Eros tiene que ver con el intento del hombre de alcanzar a Dios por medio de sus obras o de experiencias. Pero la cruz de Cristo no habla de eso. No habla de eso. La dirección está totalmente equivocada si piensas así. La cruz nos habla de un Dios que desciende del cielo hacia nosotros. No porque viera algo atractivo en mí, no porque viera algo atractivo en ti, no te equivoques. Éramos horribles a sus ojos. Todo lo contrario, algo atractivo por nuestro pecado. Y aún así estaba enamorado de nosotros. Aún así está enamorado de nosotros. Éramos por naturaleza enemigos suyos. Pero este Dios, por propia voluntad, sin ser impulsado por ningún estímulo o atractivo, como requiere Eros, amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo. El amor ágape no necesita de afrodisíacos ni de estímulos para amar. No necesita que hayas tenido una buena semana o un buen día. No necesita que hayas fregado los platos o que hayas hecho lo que te tocaba hacer en tu familia. No necesita que seas una buena persona, no necesita que te comportes en cada momento de tu vida acorde a cómo se supone que te tienes que comportar. Dios te ama, hagas lo que hagas, hasta el final. Fíjate si es un amor tan increíble que incluso cuando es repudiado y es colgado en la cruz, ese amor por aquellos a quien ama, no se le ocurre otra cosa que decir, sino Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y cuando Juan habla de amor, como digo, se refiere a ágape y no a eros, porque a un amor no nacido de emociones, sino de la voluntad, que no es el producto de la emotividad, sino de una decisión moral, solo puede ser ese amor ágape. Es el amor que nos ha mostrado Jesús. Y el amor que Jesús requiere de nosotros como respuesta de unos corazones agradecidos. No para ganarnos nada, no para ganarnos salvación, pero sí para una respuesta agradecida a ese amor. Pasamos ya a la última parte del pasaje que quería compartirles y está en los versículos 17 y 18 y es lo que hace el amor, es la parte práctica de este amor. Dice así el 17 y el 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano con necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Juan nos dice dos cosas en particular acerca de esta forma de compartir. En primer lugar, si se fijan, es importante notar que en el 17 habla del amor en singular. El que no tiene bienes, el que tiene bienes de este mundo. Habla de una persona singular, no habla de algo general. En contraste del plural que usa en el versículo anterior del 16. Y aunque el amor es algo universal, el amor necesita algo singular en lo que enfocarse para que se convierta en algo real, en algo práctico. No podemos humanamente preocuparnos por toda la necesidad de todo el mundo. Así que Juan nos anima a concentrarnos y enfocarnos en preocupaciones prácticas y concretas, que se conviertan en acciones reales y palpables. Orar por la paz mundial o porque se acabe la pobreza en el mundo está bien. Está bien hacerlo, sigamos haciéndolo, pero no me malinterpretes. Si detrás de esas acciones, si detrás de esas oraciones, no hay un movimiento por tu parte, lo siento, pero es postureo. Dios quiere que reaccionemos ante la necesidad que nos rodea, que se nos presenta. Puede ser la que tenemos en la puerta de al lado de casa o puede ser en la otra punta del mundo. Elige tú la que quieras, todas son válidas, pero ponte en ello, ponte en práctica, ponte a trabajar. Porque el amor es compartir y es compartir en singular, es enfocarse en las necesidades de personas individuales. Y en segundo lugar, en el final del 17 y el 18, Juan también nos insiste en que debemos preocuparnos por las necesidades materiales de la gente que nos rodea, no solo por las espirituales, que quizás son las más importantes en términos de eternidad, ¿cierto? Pero vemos como el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro maestro, el ejemplo de quien decimos en nuestro lema, al que seguimos, al que amamos, al que obedecemos, del que hablamos, Jesús se preocupaba siempre de suplir las necesidades materiales de aquellos con los que se encontraba, además de predicarles la palabra, además de salvar su vida de forma eterna. El amor verdadero no solo se transmite, no solo se predica en un púlpito, no solo se transmite con la palabra, sino que se comparte a nivel práctico y con acciones. Si no, le falta algo, está muerto. Por último, me gustaría compartir solo dos versículos más, el 19 y el 24, donde nos habla de que el amor ágape nos da otra cosa, que es comunión con Dios. Dice el versículo 19, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y el 24 dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Cuando experimentamos y cuando vivimos ese amor ágape, es cuando vivimos realmente una comunión plena de Dios. Me encanta la parte de este versículo que dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Nuestras acciones demostrarán que somos de verdad, que somos verdad, que no somos una fachada, que no somos un postureo, que no somos algo falso, que somos algo real. Y cuando experimentamos y vivimos, como digo, ese amor ágape, es cuando vivimos realmente una comunión plena con Dios. Cuando pertenecemos a la verdad y vivimos acorde a esa verdad en la que decimos creer, todo encaja. Y toda la realidad de Dios se hace palpable en nuestro corazón y en nuestra alma. No quiero decir que se acaben los problemas, para nada, ni mucho menos. Pero sí que todo adquiere un sentido y una magnitud diferente, eterna, gloriosa, un significado tremendo. La realidad de, como dice Juan, un hijo de Dios. Y me gustaría terminar con una anécdota que nos pasó a Dayana y a mí el sábado pasado. Como algunos saben, nosotros partimos este sábado que viene a Canarias. Ya se acaba esta etapa de estudios aquí en el IPSTE y este es mi último domingo aquí en la iglesia. Y estamos de despedida en despedida, estamos como quedando con mucha gente para despedirnos. Íbamos a visitar a unos amigos en Tarragona y teníamos que coger un tren y llegábamos tarde, llegábamos tardísimo. Y cogimos un taxi para llegar a tiempo. Sabíamos que íbamos a llegar tarde, pero lo cogimos, no solemos coger taxis. Y en el taxi teníamos mucha prisa, mucho agobio. Y nos tocó un taxista muy amable, un taxista muy simpático, que nos empezó a preguntar cosas de IPSTE, porque nos recogió en el seminario. Dice, no, hay muchos alumnos en IPSTE este año. Y le decía, me chocó porque no pensaba que conociera el seminario. Y dije, bueno, no, con el COVID no tantos y tal. Y empezamos a hablar, una conversación. Y yo sentí la oportunidad de compartir un poco de lo que era yo, del Evangelio, ¿no? Y le dije, ya, pero... Porque me empezó a preguntar por el seminario, qué estudiaba y tal. Y yo, pero bueno, nosotros somos evangélicos. Y me decía, no, sí, yo conozco tu religión. Yo conozco la religión evangélica. me gusta mucho tu religión. No, no me gustó que usara tanto la palabra religión. Y dice, me gusta mucho tu religión, es muy bonita. Y yo dije, sí, ¿la conoces? Y dice, no, claro, porque yo soy vecino del Dani. Soy vecino del Dani y me cae, oye, es un tío estupendo, ¿eh? Me cae genial, es un tío muy, muy campechano, muy amable. Y oye, y de verdad, chapó, chapó. Y toda la gente que conozco de la iglesia. ¿Y sabes por qué me gusta tu religión? Porque es muy familiar y porque tiene unos sentimientos muy bonitos. Y porque toda la gente evangélica que he conocido me ha tratado muy bien. Y de verdad que en aquel momento me sentí súper orgulloso de, porque no es normal que hablen tan bien de los cristianos en este mundo. Y pensé que eso es el amor ágape. Pensé que eso es la definición perfecta y práctica de lo que Juan nos está diciendo en estos versículos. Ojalá todos los que nos encontramos en la vida, ojalá todos nuestros vecinos, todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, con los que tenemos que vivir, con los que no siempre es fácil convivir, con los que no nos caen tan bien, con los que hay problemas, ojalá incluso esos puedan hablar tan bien como habló ese taxista de esta comunidad tan bonita que es la iglesia de Castelldefels. Ha sido un placer estar estos 4 años con ustedes y de verdad que me despido con el deseo de que este amor ágape del que he hablado esta mañana, del que habla Juan en estos pasajes, nos acompañe siempre, que nos identifique como personas, que la gente nos conozca por ese amor ágape. No podremos practicarlo como lo practica Dios con nosotros porque somos seres humanos limitados, pero que de verdad podamos demostrar a la gente que somos diferentes, que tenemos algo diferente, tenemos algo especial y quieran conocer ese algo especial, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para demostrar ese amor ágape con nosotros, muriendo en la cruz. Que el Señor les bendiga.